Bueno, y en el aluvión de obras que nos llegan sobre la guerra civil, ¿por qué será? Habrá que preguntárselo a Pedro Sánchez, ¿qué habrá hecho? ¿Cuál es el mérito para que miles y miles de españoles vuelvan a sumergirse en toda esa historiografía? Hay un trabajo que es esencial y es el de César Alcalá sobre las checas, quizás el mayor estudioso de estas prisiones, de estos centros de tortura republicanos. Y César había editado hace unos años, hace 13 años, Las Checas del Terror, y Libros Libres le pide que una reedición de ese libro, que lo tenemos aquí, pero con 100 páginas más, con más documentación, donde se explica perfectamente lo que eran esas 402 checas en las cuales estaban todo el Frente Popular, se las repartía, las dirigían y eran centros de tortura, como decíamos, que asolaron a los españoles, a los disidentes con el Frente Popular entre el 36 y el 39. Tenemos la suerte de tener del otro lado del Zoom a don César Alcalá. César, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Luis. Gracias por la invitación.
César, ¿qué has descubierto en aquella edición de las Checas del Terror, donde me comentabas, me recordabas que Periodista Digital también te entrevistó por aquel libro, y este que se edita este año en Libros Libres?
La verdad es que se han descubierto, por ejemplo, por mi parte, he descubierto una checa nueva en Barcelona que no se conocía, la checa de Escorza del Val. Y paralelamente a esto, Alfonso Bullón de Mendoza con la Fundación CEU han investigado sobre las checas de Madrid y han encontrado más de un centenar de checas nuevas en Madrid, con lo cual, digamos que es un tema que está abierto, ¿no? Parecía que se conocía todo lo que se había hecho a lo largo de la Guerra Civil en las checas y se tenía muy claro de que habían habido X, pero por una parte en Madrid han salido 100. Y por otra parte, en Barcelona ha salido una más, ¿no? Es decir, poco a poco se está cerrando este círculo sobre las checas, sobre estos centros de detención y de tortura que como decías tú antes, el Frente Popular tuvo durante la Guerra Civil, ¿no?
Hay un enfoque, a mí me interesa, yo aprendí muchísimo con leyendo tu libro, sobre todo por el origen, cómo empiezan a surgir. Empezando, por ejemplo, con algunos acontecimientos a los cuales me parece que no se les da la importancia debida. Por ejemplo, la entrega de armas a partir del 18 de julio del 36, inmediatamente a ciudadanos de a pie que forman esas milicias a partir de ahí se empiezan a estar en manos de sindicatos, de partidos políticos, y a partir de ahí el terror rojo se descontrola, sobre todo en esos primeros meses. Los que habéis estudiado precisamente el terror republicano, decís que es la parte de represión, la parte más terrible, son esos primeros meses, y son donde surgen estas checas, y es lo que te pido si nos puedes explicar cómo surgían, porque estaban, como tú explicas en el libro, más allá de todo el poder, es decir, eran para el gobierno republicano, eran incontrolables.
Eran incontrolables dentro de estar controladas, es decir, es lo que esto está diciendo, ¿no? Es decir, cuando empezó la guerra, se le dio armas a todos los incontrolados, por decirlo de alguna manera, todos los milicianos, todas las personas que en su momento habían estado, incluso algunos habían estado en la cárcel, se les dieron armas para que formaran un ejército dentro de un ejército que podríamos llamarlo el ejército republicano en la retaguardia, ¿no? Que no estaban en el frente. Y este pequeño ejército, gran ejército, que se formó con patrullas de control y toda una serie de patrullas individuales y colectivas dentro de los ejércitos, dentro de los partidos, dentro de los partidos, sirvieron para represaliar a la ciudadanía que estaba en la retaguardia, es decir, todas las personas que pensaban diferente a la manera de pensar del Frente Popular, es decir, católicos, gentes de derechas, gentes que iban a misa, que tenían dinero, que eran empresarios, que tenían un nivel social o que simplemente no tenían unas ideas ni de izquierdas ni sindicalistas, ¿no? sobre todo, por ejemplo, por poner un ejemplo en Cataluña, Durruti quería montar en Cataluña un estado anarquista, con lo cual todo el mundo que no pensara igual que los anarquistas tenían que ser fusilados, y ya lo dijo Durruti, que él solamente necesitaba una buena fosa
para una revolución.
Para tener una buena revolución, ¿no? Con la cual cosa, claro, al momento de armarlos, ¿qué les das? También hay que tener en cuenta una cosa, y esto es fundamental. Eran unas personas que su nivel intelectual tampoco no es que fuera excelente. O sea, la mayoría de ellos tenían una gran incultura. Y en el momento de darles un arma, se pensaban que eran los amos, los dueños de la calle.
¿Eso para ti los hacía más sanguinarios, más salvajes?
Claro, sí. Y en cierta parte, más... más incontrolados en la manera de cómo iban a reaccionar. Es decir, tú, una persona que puede tener una cultura, por ejemplo, un militar, ¿no? Un militar siempre estará controlado porque siempre se habrá regido por una serie de leyes y normas que habrá estudiado en la academia militar. Es decir, por muy sanguinario y muy bestia que pueda acabar siendo, pero siempre se rige por unas normas. En cambio, estas personas se regían por su instinto y normalmente eran personas que habían estado en la cárcel, que tenían delitos de sangre ellos ya anteriormente a este periodo, con lo cual se podía esperar cualquier cosa de ellos. Y como que, como hemos dicho, el Frente Popular tuvo sus propias checas, todas las checas que habían formaban parte de los partidos del Frente Popular, estas personas tenían una libertad completa para poder hacer lo que quisieran. No eran incontrolados, o sea, estaban controlados por el Frente Popular.
Y protegidos, dices.
Protegidos, exacto, pero no podemos decir que eran incontrolados, porque no mataron a nadie que no tuvieran que matar.
No, yo a lo que me refiero es a precisamente que tenían muchísimo poder, estaban protegidos por el gobierno y tenían manga ancha para hacer lo que les dé la gana.
Es un tema recurrente este de, digamos, incontrolado. Se dice mucho.
Se dice mucho.
Durante los primeros 8 meses de la Guerra Civil, todo lo que pasó fue por culpa de unos incontrolados. No. Tú puedes tener una persona incontrolada, por ejemplo, las 3-4 primeras horas de estallar la Guerra Civil el 18 de julio. Pero cuando estamos hablando, por decir una fecha, el 10 de agosto, ya no son incontrolados. Ya ha pasado mucho tiempo. O sea, no puedes tener a una persona incontrolada desde julio, por ejemplo, del 36 hasta mayo del 37, que fue cuando se dio el vuelco a todo en líneas generales en toda España. O sea, no puedes tener incontrolados 8 meses. Las personas estas estaban controladas. Lo que pasa es que el término incontrolados ha servido y va muy bien para decir que para lavarse un poco las manos. Es decir, como que eran incontrolados, no era culpa nuestra. Sí que era culpa vuestra, porque sí que los teníais controlados, eran de los vuestros, porque vamos a poner un ejemplo, o varios, las checas del PSOE, las checas del PSUC, las de Esquerra Republicana, estos no eran incontrolados, estaban regidos por un partido político. O sea, si me estás diciendo que la checa del PSUC o del Partido Socialista era incontrolada, entonces todo el partido era un incontrolado.
Efectivamente. ¿Se pueden distinguir dos momentos entre, por ejemplo, la primera parte, sobre todo en Madrid, y después la segunda a partir de la aparición del CIM, creado por Indalecio Prieto?
Sí, hay dos.
Era momentos. Una especie de Gestapo, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, el CIM surgió de una manera, es decir, se le dio un gran poder en líneas generales al anarcosindicalismo. La prueba generalizada es aquí en Cataluña, donde el poder de la CNT y FAI fue supremo, que incluso desbancó a los demás, y en Madrid también hubo un gran poder del anarquismo y de personajes que no estaban directamente vinculados a ningún partido político y que hacían su propia guerra, pues secuestrando, matando, robando, etcétera, ¿no? Entonces, claro, llegó un momento que fue en mayo de 1937, que fue en el momento de que el gobierno marchó hacia la Comunidad Valenciana, porque tenían miedo de la toma de Madrid por las tropas de Franco y todo esto. En aquel momento hubo un cambio generalizado. Es decir, los anarcosindicalistas dejaron de tener tanto poder y en aquel momento apareció el SIM, que el SIM fue un elemento represor dentro de la represión que ya había. Es decir, no dejó de ser una organización que se creó para, en líneas generales, poner a raya a todo el mundo. Claro, el problema que hubo es que puso a raya a las personas, como llamábamos antes, entre comillas, incontrolados, pero la represión, casi casi no acabaron con la represión, al contrario. Es decir, durante 8 meses el anarcosindicalismo ya se había cargado gran parte de la población española que estaba en la retaguardia, con lo cual cuando llegó el SIM, pues es que ya no hubo represión o casi no hubo represión porque ya toda se había hecho, ¿no? Por ejemplo, por poner solamente un ejemplo, en Barcelona, desde junio a mayo de 1937 se mató a más de 4.000 personas. De mayo de 37 al 39 fueron 287. Claro, con eso que quiero decir, el SIM no actuó como los anarcosindicalistas. Ellos buscaban un motivo por los cuales poder entresacarte a ti cualquier cosa. A veces se les escapaba de las manos y te mataban. Pero no era su misión matarte. Su misión era sacarte pues información sobre la quinta columna, si había algún movimiento revolucionario dentro de la retaguardia. O sea, ellos querían...
Por eso se llamaba Servicio de Información Militar,
¿no? Exactamente, claro. Ellos querían información, no querían matarte. Lo que pasa es que también asesinaron, evidentemente, ¿no? Pero quiero decirte, ellos buscaban más información y los otros mataban por matar. O sea, a los otros les importaba muy poco quién eras tú, y la información que podías tener. Ellos te querían sacar del medio porque no pensabas como ellos.
Efectivamente. Bueno, la inspiración es soviética. El nombre, de hecho, viene de la Unión Soviética. ¿Quiénes son los inspiradores? ¿Quiénes dirías que en qué momento vienen aquí? ¿En qué momento se importa ese tipo de centro de tortura?
De entrada se importa, digamos, desde el primer momento, es decir, las checas se fundan en el mismo momento que estalla la guerra civil. Lo que pasa es que no se llamaban checas en este sentido, ¿no? Se llamaban más centros de detención, por lo que yo estaba diciendo antes, ¿no? De que no les interesaba a ellos tener una información. Con lo cual, claro, había un momento, aunque esto pueda ser muy crudo, pero es la realidad, que detuvieron a tantísima gente que no les daba tiempo a matar a todos, con lo cual necesitaban unos centros de detención, que luego pasaron a llamarse checas con el SIM, para almacenar allí a las personas y iban pasando los días y los mataban a todos. Esto es muy crudo y muy cruel decirlo de esta manera, pero es que es la realidad. Es decir, checas como la de San Elías de Barcelona, salían autobuses cada día con 20 y 30 personas que iban a ser fusilados en el cementerio de Montcada y Reixac. Es decir, la gente la colocaban allí y de ahí salían en un autobús y de ahí las mataban. Pero es que había tan volumen de personas, se calcula que, por ejemplo, que a finales de agosto de 1936, en el Hospital Clínico de Barcelona, en la morgue, había más de 5.000 cadáveres. O sea, es que fue una cosa que fue brutal, ¿no? Claro, ellos no necesitaron torturas. O sea, ellos, si tú hablas con un anarcosindicalista de aquella época, él te dirá que él no sabía lo que eran las checas. Él desconocía lo que eran las checas porque ellos nunca lo llamaron checas. Se empezaron a llamar checas a partir de mayo de 1937, cuando el SIM, que estaba detrás, el Partido Comunista, sí que importaron las torturas y la manera de proceder de Rusia. Pero antes no, antes eran pues unos almacenes donde depositaban ahí a la gente, ¿no?
Ah, o sea que el momento soviético ya es el momento del perfeccionamiento. Ya existían. Exacto. Antes, a partir de ese perfeccionamiento en el cual se les... por eso algunas quedaron intactas, ¿no? Algunas se pudo conocer, por ejemplo, todos los elementos de tortura, porque una vez que empezaron a perder la guerra salieron disparados y las dejaron intactas, y así se pudo preservar y se pudo saber el grado de salvajismo que había en ellas, ¿no?
Hay fotografías, pero no se conserva nada. Porque se destruyó todo después de la guerra civil. O sea, hubo una orden de Franco de destruirlo todo. Solamente quedaron las fotografías. No hay ni. No, no, desgraciadamente, por decirlo de alguna manera, porque no dejaría de ser una memoria histórica.
Efectivamente.
Con todas estas leyes de memoria histórica
hoy,
que
recordar. Hoy vendría muy bien. Hoy vendría
exactamente. Muy bien. Hoy vendría muy bien a explicarlo, ¿no? Solamente existe una película de Edgar Neville que se llama Viva los hombres libres, que filmó las checas de Barcelona, de Valmayor y de Zaragoza. En el momento, nada, en el momento justo de acabar la guerra, él fue con la cámara y lo filmó. Son las únicas escenas que existen de una checa, porque luego se desmanteló todo por completo. No sé por qué, pero no se quiso conservar aquella memoria, supongo, por el grado de salvajismo que se llegó a cometer y para que no hubiera, digamos, un testimonio que pudiera recordar el pasado, ¿no?
Cosa quizás que nos por eso de, hoy en día. Quizás por eso de pasar página, ¿no?
Exactamente, sí, pero que es un hecho que, digamos, quizás no lo entendemos hoy porque nos gustaría tenerlo en el sentido de tener una memoria histórica que se pudiera recordar lo que hicieron, pero sí que es positivo en el hecho este que tú decías de pasar página, cosa que algunos dirigentes actuales de la izquierda hoy en día no quieren pasar página, y en el 39... Franco y toda la gente que había pasado la guerra civil sí que quiso pasar página, ¿no? O sea que son cosas de aquellas que dices, qué diferencia, ¿no?
César, me llamó la atención una fotografía de Himmler en Valmayor, en sí. La checa de Valmayor, en la de Barcelona, y dices que incluso hasta los jefes de las SS, los nazis de las SS, se sorprendieron del grado de sofisticación que tenían estos centros de tortura.
Sí, Himmler estuvo aquí, pero Himmler estuvo aquí, digamos, en cierta manera, de rebote. Es decir, Himmler estaba buscando el Santo Grial. Es otra de las historias de estas del Tercer Reich. Y fue a Montserrat, porque se pensaba que el Montsalvat era Montserrat, ¿no? Y entonces lo llevaron a la checa de Valmayor y se sorprendió del grado este, porque sí, lo que sí que es cierto es que a pesar de que se importó la manera de torturar que había existido en Rusia, aquí se perfeccionó. Es decir, tuvimos personajes como Alfonso Laurensick que perfeccionaron los métodos de tortura.
El austríaco.
El austríaco, exacto. Que perfeccionaron los métodos de tortura porque, digamos, los métodos de tortura rusos eran más simples que los que se llegaron a hacer aquí en España, ¿no? Y entonces quedó impresionado Himmler. Pero claro, es que aquí hubieron métodos de tortura que se hasta, o sea, métodos de tortura o de aniquilación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estábamos hablando, se ha hablado de las cámaras de gas de los campos de concentración nazis, pero al lado del cementerio de Montcada y Reixac de Barcelona, al lado hay una cementera. Y ahí tiraban los cuerpos al crematorio de la cementera para destruirlos. Es decir, se daba de comer a los cerdos cuerpos humanos. O sea, llegó un punto que el número de muertos era tan elevado que hasta las autoridades mismas estaban desesperadas porque dices que esto se va a enterar la gente de que hemos matado a tantísima gente. Es decir, ahí lo pongo en el libro, uno de los últimos estudios de un jurista que estudió el tema, que él dice que en Cataluña hubieron 12.000 muertos.
Correcto.
O sea, la cifra oficial son 8.353, pero él ya dice que habían hasta 12.000. Oshenko, que fue el cónsul soviético en Cataluña, él ya habla en una época, en agosto de 1936, él ya habla de 5.000 muertos. Es decir, eso fue...
Estás hablando del genocidio más grande.
Es uno de los genocidios
ocurrido más grandes en nuestra historia. Uno de los genocidios.
Sí, evidentemente. Sí, porque claro, luego tenemos que sumar los de Madrid y luego tienes que sumar los de la Comunidad Valenciana y luego tienes que sumar los de otros sitios. Es decir, no solamente los que pasaron por las checas. Después hubo muchísima más gente que murió, ¿no? Pero digamos, en el término checas, se pudieron haber asesinado a más de 25.000 personas.
Tú hablas de... No, hay nombres propios. Loreto Apelanis García, Agapito, sí, García Tadel, Erno Gero y Alfonso Laurensick, que era precisamente el austríaco y era el que quería ser recordado porque había construido checas en las cuales había baños, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Y al final de todo, cuando lo fueron a fusilar en el campo de la Bota, se convirtió al franquismo y dijo que él adoraba a Franco y gritó viva Franco antes de morir. Es decir, que hasta el último momento él era como un mercenario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Él lo contrataron para los de las checas, pero lo hubieran podido contratar para cualquier otra cosa y él hubiera estado ahí la mar de bien. Lo que pasa es que, claro, él construyó toda una serie de cárceles que eran muy para romperle, digamos, los esquemas y la cabeza a las personas, ¿no? Es decir, les ponía ladrillos en el suelo para que no pudieran caminar por la celda, les impedía caminar normalmente, la cama estaba inclinada a 45 grados, les dibujaba cosas en la pared
Psicodelia, psicodélico.
psicodélicas y todo esto, o sea, era una tortura constante para el cerebro. Apagaban y encendían las luces, les cambiaban el horario de las comidas, a lo mejor comían dos veces seguidas en menos de un cuarto de hora, y luego no volvían a comer hasta el cabo de 24 horas, y no sabían si era de día o de noche. O sea, la verdad es que fueron muy crueles. Hubieron personas que, después de acabar la guerra civil, tuvieron una enfermedad crónica durante toda su vida por el hecho de haber pasado por una checa, o sea, por las cosas, las torturas que llegaron a sufrir, ¿no? En las checas.
Los a los que llevaban, a los miserables que llevaban estas checas, luego después si los apresaban, ¿qué les pasaba?
Consiguieron huir casi todos, por no decir todos. Los que se quedaron, por decirlo así, eran los de batalla, que todos, la mayoría de estos fueron juzgados y no fueron condenados. Apellániz, por ejemplo, Loreto Apellániz, este fue el único gran responsable de Checas, igual que Laurenci, que fueron los dos únicos que fusilaron. Apellániz en Valencia y Laurenci en Barcelona. Pero el resto consiguió huir porque cuando supieron que la guerra estaba a punto de terminar, cogieron y salieron corriendo porque sabían el futuro que se les esperaba. Y los que se mantuvieron ahí, pues eran los soldados rasos que tenían la culpa que tenían, ¿no? Lo bueno y lo malo que hubo en este sentido fue de que no hay un documento escrito de lo que había pasado en las checas. Es decir, nunca sabremos cuántas personas pasaron por las checas porque nunca hicieron un listado. La gente
Porque
entraba allí.
ahí lo importante era matarlos, asesinarlos,
Exactamente,
exterminarlos.
claro. No importaban los nombres. O sea, ahí importaba que la gente entraba y salía. Aquello era una entrada y salida de personas, pero no hubo nadie que hiciera un listado y decir fulanito de tal, sultanito de tal, 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 tal. Todos estos han entrado hoy, día tal, a tal hora. No. Ahí entraba la gente y, claro, los podías culpabilizar o no, porque, claro, no había un documento por escrito de que ellos hubieran hecho ninguna cosa porque allí no había pasado nada, porque no había ningún registro.
César, ¿y por qué los partidos políticos querían tener sus propios centros de tortura, sus propias checas? ¿Y los
Por poder,
sindicatos?
por poder. Simplemente por poder. Porque era.
No hubo nadie que dijo eso, que dijo, no, nosotros no vamos a pasar por ahí, nos parece. Los socialistas, por ejemplo, que son de tan buen corazón, dicho con toda la ironía,
No, no,
No dijeron que esto era una ignominia, que esto era propio de regímenes totalitarios, que ellos no lo iban a hacer.
No, porque tuvieron sus propias checas. O sea, no, 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 no. Es que no, ninguno de ellos tuvo reparo en hacer esto. Al contrario, yo supongo que era primeramente un arma de poder, es decir, nosotros tenemos un poder porque tenemos una checa. Y segundo, yo también supongo que era un arma de defensa. Es decir, si tú me atacas a mí, yo te puedo llevar a una checa. Y
Eran
entonces,
como
claro,
bandas rivales, ¿no?
exactamente. Entonces, claro, tú tenías ahí un papel que decías, mira, que yo tengo esta checa y yo te puedo llevar y de ahí no vas a salir, ¿no? O sea, vete con cuidadito, porque, claro, aquí hay otro tema que se habla en el libro, ¿no? Que es, estamos hablando de las personas que mataron en la retaguardia, ¿no? Pero ellos mataron a los suyos también en la retaguardia. O sea, de Esquerra Republicana de Cataluña, por ejemplo, ellos mismos asesinaron a 90 personas que se salieron de los parámetros marcados en aquellos momentos por ellos. Es decir, ellos mismos también se metieron a los suyos en las checas, con lo cual, claro, no dejaba de ser un arma de aquellas de decir, vete con cuidado que si te portas mal, no se salva a nadie de entrar en una checa, ni tú porque tengas un carnet de, yo qué sé, de la UGT, de la CNT o del PSOE o de Esquerra Republicana o del PNV, ¿no?
Esto era propio de solamente del bando republicano. En el bando nacional, ¿había algo semejante? ¿O no. Era algo totalmente...? Es algo que después se descubrió con la guerra. Se descubrió la guerra.
Nunca hubo checas en el bando republicano, en el bando nacional, por el hecho de que era una manera de actuar propia, digamos, del comunismo. Claro. Fue el comunismo el que lo importó aquí a España, claro, en el bando nacional no pudo importarlo, con lo cual las checas se desconocían. Hubo prisiones, por ejemplo, evidentemente, el bando nacional tampoco no fueron hermanitas de la caridad, pero la gente estuvo encerrada en prisiones. No se puso en marcha los métodos que utilizaron en las checas.
¿Qué te llevó como historiador a...? Porque, bueno, claro, tú lo narras en detalle, los métodos de tortura y demás, que son bastante... te quitan el sueño, el grado de crueldad, muchos de ellos. ¿Qué te llevó a meterte en este fregado?
Bueno, dos tíos de mi padre pasaron por la checa de San Elías. Y entonces mi abuela siempre estaba hablando del tema este de las checas, que si sus hermanos se los habían llevado, nunca más había sabido nada más de ellos, que incluso mi abuelo había ido a la checa de San Elías a preguntar por ellos y que le habían dicho de que estos dos ya no están aquí. Y entonces, claro, empiezas con la historia de qué es una checa, ¿no? Bueno, primeramente el hecho de que cómo se pueden llevar a dos personas, a dos familiares tuyos, que en el fondo no habían hecho nada. El único, por decirlo de alguna manera, ¿no? La única cosa mala que habían hecho era que eran carlistas. Que ya es el gran drama, o sea, ¿no? Era que habían sido carlistas y dices, ¿cómo? Por un pensamiento, por una manera de ser, ¿no? Y entonces empiezas a indagar, y al final te metes en todo este fregado y te atrae, ¿no? Porque aparte de la crueldad que tú estabas diciendo, no deja de ser parte de nuestra historia, no deja de ser una cosa que era muy desconocida y que se tiene que conocer, ¿no?
Sobre todo ahora.
Exacto.
Sobre todo en estos momentos.
Y la suerte que yo tuve en su momento, cuando empecé todo esto, es que conocí a bastantes personas que hoy en día, con los años, ya han muerto, que estuvieron en checas y que me explicaron de primera mano lo que habían pasado ellos allí, ¿no? Y entonces esto fue una gran ventaja y aprendí muchísimas cosas porque hubieron hijas que me enviaban cartas explicándome las historias de sus padres, sobre todo un sacerdote de Manresa me envió una carta hablando de su padre, que lo habían dado de comer a los cerdos y, bueno, todas las peripecias que había pasado la familia, de que en casa nunca se habló del tema este, pero que él, detrás de una puerta, cuando era pequeño, oía a su madre que hablaba con otras personas, del final de su padre. O sea, un gran trauma colectivo que se fue diluyendo con los años. Se fue diluyendo, digamos, de la memoria popular, pero no se fue diluyendo de la memoria propia de ellos, ¿no? Y ellos, aunque eran personas de 80, 70 y 80 años, seguían viviendo ese drama y ese dolor que, entre comillas, se rompió en 1939, pero que en los años 80 y 90 ellos aún tenían ese dolor, ¿no?
Bueno, por lo menos que ahora, no sé si quieren hacer memoria histórica, que vayan al Círculo de Bellas Artes y pongan una placa, ¿no?
Exacto, sí.
Que pongan una placa, así como están tan ocupados por tirar las estatuas, pues que se pasen por ahí y pongan una placa diciendo que eso fue un centro de tortura.
Sí, sería una manera de recordarlo, ¿eh? Porque, digamos, en Madrid, casi todas las checas que hubieron en Madrid existen, los edificios existen. En Barcelona también y en Valencia, Alicante y esto también, ¿no? Con lo cual no estaría mal poner una plaquita, como igual que aquellas que ponen aquí nació fulanito de tal, pues decir, aquí hubo la checa de Bellas Artes, o la checa de tal, o la checa de Fomento, la checa de Valmayor, ¿no? Y que la gente tuviera un poquito de memoria histórica, porque la memoria histórica no deja de ser de los dos bandos, no solamente de uno. Lo que pasa es que ahora, con las leyes estas que han sacado en su momento Zapatero y ahora quiere sacar Pedro Sánchez, parece que solamente sea de un bando la memoria histórica, ¿no? Que haya que recordar los muertos de Franco, pero no los muertos que ellos hicieron.
La checa simboliza también la derrota del bando republicano, porque esa obsesión por asesinar en la retaguardia es lo que les lleva al final a perder la guerra civil, ¿no?
Sí, y aparte que es una cosa de aquellas que es única en una guerra. Es única en una guerra, o sea, se empezó en la guerra civil la represión. Normalmente, digamos, en las guerras nunca había habido represión. Podía haber represión con los soldados que tú cogías en el campo de batalla, pero no se atacaba directamente a una población. O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la batalla de Waterloo no se fue a Waterloo ni a los pueblos de al lado y se represalió a las personas que vivían allí. Fueron los dos ejércitos que se enfrentaron y luego pudo haber represalias con los soldados de los dos bandos en el momento de perder o ganar la batalla, ¿no? Aquí pasó todo lo contrario, es decir, el frente, por ejemplo, en Barcelona o en Madrid estaba muy lejos. O sea, Madrid se enteró de que había guerra al final de la guerra o cuando hubo, digamos, los bombardeos, pero no hubo un frente de guerra que dices, a un kilómetro tienes, aparte de algunas batallas que hubieron al principio, ¿no? Pero en líneas generales, la población civil no tuvo una conciencia de que había una guerra. Porque, por ejemplo, la batalla del Ebro estaba muy lejos de Barcelona. Sí que se sabía que había una batalla que estaba en el Ebro, pero en Barcelona, que estaba a 300 kilómetros, no tenían esa conciencia de guerra. Pero sí que la tuvieron porque hubo la represión. Es decir, hubieron el frente de guerra y el frente de la retaguardia. Con lo cual, ellos buscaron una conquista en el frente y una conquista en la retaguardia, porque si ganaban el frente, teniendo la retaguardia a su favor, porque ya no había nadie, ellos pensaban de que la guerra la tenían conquistada. Porque claro, no tenían enemigos, digamos, detrás. El enemigo lo tenías delante, que te estaba disparando, pero detrás ya se lo habían comido ellos, el enemigo.
Y tú pones énfasis en eso, en que, a ver, era asesinar, torturar, sin juicio, una libertad total para matar, y también eso lleva al saqueo, a la rapiña, al apropiarse de la noche a la mañana uno de estos individuos que por ahí ni sabían leer y escribir, lo ves viviendo en un palacio a cuerpo de rey, con sus propios, es decir, estos que venían a hacer la revolución del proletariado, pues fueron los primeros en formar su propia casta, algo que, fíjate, me suena mucho, ¿eh? Algo
sí,
que
te lo iba a decir ahora.
80
sí.
Y pico después, como si lo estuviera viviendo.
Es que no cambiamos, ¿eh? Date cuenta que no cambiamos. O sea, cambian las décadas, pero las personas no cambiamos. Es decir, lo mismo que hicieron unos en 1936 lo tienes ahora, y no vamos a dar nombres, pero ya todo el mundo ya sabe de quién estamos hablando.
Efectivamente. Bueno, César Alcalá, ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros para hablar de este libro, de las checas, las presiones republicanas. Está editado por Libros Libres y ya lo pueden ir a comprar, porque esto sí que es memoria democrática. De esto no quiere hablar Carmen Calvo, ni sus secuaces. Muchas gracias, César.
Gracias a ti, Luis.
Creo que no se creen que lo que viene es el cambio de régimen. Vox todavía lo dice, pero no está seguro, y el PP no se lo cree porque no se lo quiere creer. Entonces, cuando Luis Herrero, yo cuento 5 horas, 4 con Luis, y luego 1 hora más, que ya salimos de noche en el mentidero, y no hubo manera, Casado es el tío más atascado que he visto. Pero yo lo vuelvo a intentar esa misma semana, porque el lunes se iba a votar y entonces había que decidir qué hacían. y se lo digo a Abascal aquí mismo, en este despacho, estaban ahí Kiko Méndez Monasterio y estaba Santi Abascal y aquí estaba yo. Digo, vamos a ver, Santi, si vosotros ofrecéis vuestros 50 y pico escaños, como va a ser por motivos patrióticos, nadie va a dudar de que sois anticomunistas, de que no sois blandos, veletas, naranjas, ni tal y cual, ni derechita cobarde, porque habéis tenido ese éxito, va a ser por motivos patrióticos, no pedéis nada. Prácticamente ya tiene la mayoría absoluta, porque con dos canarios y el de Teruel ya tiene la mayoría absoluta, y además el PP se abstendría. O sea, hazlo tú, ya que no lo quiere hacer Casado, hazlo tú, que tienes la ocasión, que luego él sigue su plan. El guión, el político ya es distinto. Es decir, lo que ahora dice a Inés que ha conseguido, hubiera conseguido Vox al empezar la legislatura. Y todo el discurso político hubiera cambiado. Que es lo que yo quería. Digo, este tío ha hecho su opción, que es el comunismo. Bien, pero parlamentariamente es muy débil. Entonces, y es débil porque además acaba de decir hacer las elecciones contra la posibilidad del insomnio y tal. El PP. PP se lo podía haber ofrecido. Se niega a Casado. Ahora resulta que anda pobre. Pero bueno, desastre. Pero quedaba Abascal. ¿Por qué no Abascal? Si es que salen las cuentas. Con los 120, los 50 de Abascal están 170, dos más, ya está. Ya tienes la mayoría absoluta. No necesita más. Y tú le ofreces la abstención por 2 años, por ejemplo. Además, para que se vea tasado. 2 años. Y 2 años gobierno en solitario. Ya está. Pero ofrécesela. Y él, Abascal, se va diciendo que lo va a pensar, y es verdad, que le da vueltas, hay gente, lo entendería, no lo entendería, así como Casado no quiso ni entrar a discutir, lo tenía así. Abascal sí que lo pensó, imagino que lo habló, y su argumento es que nuestra gente no lo entendería. Y yo le dije, vamos a ver, si tú a tu gente le dices que baile boca abajo, después de 50 escaños va a bailar boca abajo, boca arriba, o sea, estás en ese momento que te lo puedes permitir todo. Pero al final, Santiago Abascal es un chico muy formal, no es nada revolucionario. Salió del lado conservador y no dio el paso. Era simbólico, pero era importante. Porque lo malo es que todo ha venido como que era inevitable que pasara lo que está pasando. No era inevitable, no lo ha sido nunca. Yo creo que todos son rehenes de Iván Redondo. Es decir, porque Iván Redondo es el tercero que pierde las elecciones. O sea, ahí pierden las elecciones 3. Por sus malos resultados, Iglesias, el peor resultado... Sánchez, y luego el que le ha aconsejado a Sánchez, mejor dicho, el que le ha dicho a Sánchez lo que quería oír, que en unas nuevas elecciones iba a mejorar mucho su posición de negociación con Podemos. El proyecto siempre fue Podemos, pero claro, no es lo mismo que Podemos tenga 30 y tú 150 escaños que tú tengas 120 y vayas necesitando separatistas. Pero con Podemos, no con la ETA y con la Esquerra, porque creía que con lo que iba a sacar y con Podemos era suficiente. Ese es el plan. Y eso, por eso Redondo, que es el tercer derrotado, además la gente del PSOE lo odia y lo quería quitar de en medio, es el que crea y en una noche hacen el gobierno. Se salvaron los 3. Y ahora Redondo es el más amigo de Pablo Iglesias. No, Zapatero, ahora realmente los que mandan aquí son la ETA, Podemos y la Esquerra. Como grupo unido, esos 3... ya son más poderosos que el PSOE. Es decir, el PSOE se ha unido a ellos pensando que siendo presidente de alguna manera los puede controlar. Es mentira. En un proceso revolucionario, los revolucionarios son los que controlan. Tú eres el peso muerto que preside, pero como este es un ser insensible, sin ética, sin decoro, sin principios, ya no hay partido siquiera que se le oponga, lo que mandan son los 3 partidos revolucionarios, los 2 partidos comunistas, la ETA y el FRAP, que es realmente Podemos, y luego pues este partido, la Esquerra Republicana, que tiene un punto comunista terrorista, porque una parte son los de Terra Lliure, y luego son los golpistas catalanes de siempre, pero que han dado un golpe de Estado y están en la cárcel. Son partidos revolucionarios, los 3. Y el PSOE pues está en ese torbellino revolucionario. Y la gente cree que hay un PSOE distinto. No hay ningún PSOE distinto. Lo único que puede haber es algo enfrente. Y ahí se produce, terrible, la ruptura con Abascal de Casado. Porque lo trágico de Venezuela, que le costó 10 años a Hugo Chávez, no es que Hugo Chávez engañara a la gente, las leyes habilitantes y todo lo que voy recorriendo. No, es que la oposición se fragmentara y se dispersara. Que no hubiera una oposición unida en todo momento. Y eso es lo que ha hecho Casado. O sea, el daño de Casado al romper con Abascal en el discurso célebre es incalculable, porque significa que ante el golpismo separatista y comunista no hay nada, porque Casado cree que dentro de 3 años va a haber elecciones normales. ¿Cómo va a haber elecciones normales? Con la ETA, la Esquerra y Podemos. No, yo creo que Europa no lo entiende porque, entre otras cosas, la oposición no lo ha explicado. Es más, claro, llega aquí y ve que allí el único enemigo resulta que es Vox. Y que Vox es enemigo de los comunistas, de la ETA y tal, del Partido Popular, de Ciudadanos menos, porque Ciudadanos está ahora más comedido, del PSOE. Y dice, bueno, pues entonces será que el problema es que es Vox. Vox, que es el único partido que el día de la Constitución convoca manifestaciones en toda España a favor del rey, de la nación y de la Constitución. Pero Europa, bastante líos tiene con Europa. Europa no tiene un ejército, no tiene una política exterior. Europa es una filfa. Se ha ido Gran Bretaña y parece que ha sido un problema de contabilidad. No hay un acuerdo militar ni político entre Francia y Alemania. España ha quedado fuera de la agenda europea hace ya tiempo. De hecho, con Zapatero sale de Europa. Zapatero hace la alianza de civilizaciones con Erdogan. Es que se nos olvida que España deja de estar con Europa y con Estados Unidos en 2004 cuando entra Zapatero. Y con el Valdragas de Mariano Rajoy no ha cambiado en el fondo nada, porque España sigue siendo irrelevante. Porque lo tremendo del asunto es que los socialistas, ya con Felipe, en lugar de reivindicar a Besteiro como el eslabón socialdemócrata, el único que nunca quiso la guerra civil, que luchó dentro del partido y fuera del partido, y al final luchó militarmente para acabar con lo que iba a ser una masacre de soldados del Chupet, la quinta del Chupet y la del Biberón, y van a morir, porque yo cuento, porque me he estudiado la historia militar, que es bastante complicada. Antes de Madrid está la batalla de Peñarroya, mueren 40.000, de los cuales 25.000 son las tropas de élite que le quedaban al ejército republicano después del Ebro. No había más, había soldados, un grupo, grupos comunistas fuertes, que ellos no habían entrado en guerra, se reservaban siempre para la retaguardia, guerrilleros y tal, y luego reclutas, 200.000 reclutas, que no querían de ninguna manera estar en una guerra perdida, pero claro, estaban obligados, porque el ejército republicano estaba construido como el ejército rojo, con ametralladoras por detrás y comisarios políticos. Entonces, el golpe que es de Besteiro, fundamentalmente Casado, es el técnico. Pero ahí lo importante es que todos los partidos del Frente Popular se rebelan contra los comunistas. Los comunistas se rebelan contra el Frente Popular, lo cercan. Y hay una división, la cuarta, que es una historia de película, que es la de los anarquistas, que entra combatiendo y se le van uniendo soldados de todos los frentes hasta llegar aquí y cercar a los comunistas y derrotarlos. 8 días de combate en el centro de Madrid. Es que claro, cuando hablan de lo de mayo de Barcelona, mayo de Barcelona es una broma. La guerra termina aquí en Madrid. Y además, cuando van al Consejo de Defensa, el acuerdo que llegan es que, también lo cito porque me parece una cosa extraordinaria, hacen alcalde de Madrid a Melchor Rodríguez, al Ángel Rojo. El Ángel Rojo pacta con la quinta columna de Franco, que se conocían y se apreciaban, pues sabían que era gente decente, y cuando entran las tropas de Franco no hay ni un caso de violación, ni de robo, nadie rapa al cero, no hay ninguna venganza. Luego está la depuración militar de la parte del Ejército Rojo, pero la población civil no hay ni un solo caso de violencia después de 2 años y medio de asedio. Claro, porque Franco no quiere entrar y que haya no se desmande nadie. Y además es un acuerdo también, en el fondo, de lo que luego es la transición. Unos reconocen la derrota, a pesar de que los que la reconocen, Besteiro, no es el que quiso la guerra civil, pero la gente evidentemente la reconoce, lo que quiere es el menor daño posible real para la gente corriente, que ya bastante machacada en estado. Y los otros aceptan que mientras se cumplan los plazos, esta cosa burocrática muy que tenía Franco de acuerdo, bien, pues nada, que se rindan. Hay un momento que Franco tiene la tentación del pacto, que es, que lo cuento, cuando le piden que intervenga para aligerar una situación en el Consejo, interviene creyendo que eso es una zona, le dicen que es desguarnecida, y pierde 200 soldados. Entonces se cabrea y dice, yo no vuelvo a intervenir. Cuando acabéis, me lo decís y entonces entro. No hago nada, pero no voy a hacer nada, vosotros mismos. Entonces es cuando ellos lo hacen, ¿no? Pero es muy impresionante porque también te das cuenta de que el bando republicano no sabía nada de cómo funcionaba el bando nacional y el bando nacional no sabía nada de cómo funcionaba el bando republicano. Es decir, había un desconocimiento. El caso siempre se dice la desconfianza de Franco, ¿no? Te das cuenta que es desconocimiento. Él tenía muchos datos militares, pero políticos no tenía nadie. Nadie tenía un topo en el otro bando, pero ninguno de los dos bandos, lo cual es chocante, ¿no? En una guerra civil siempre hay alguien que cambia. Pues no, eran núcleos muy cerrados que venían desde el principio y no había comunicación. Y la comunicación masónica, como Franco desconfiaba de los masones, aunque los tenía, Cabanellas y compañía, en su propia junta, tampoco funcionaba. Bueno, que es que la política laboral de Franco, la que lleva a cabo Girón de Velasco en toda la primera parte, en el primer franquismo, está copiado el código del laboro de Mussolini. Es la política fascista estatalista. Pero claro, la oposición que hay ahora es una oposición liberal, no es estatalista. Es decir, en los años de la transición, todavía el franquismo era estatalista, pero ya desde Aznar toda la oposición es de sociedad civil, no es de intervención estatal. El gran cambio que hace Aznar con respecto a Fraga es prescindir básicamente del papel del Estado y hacer como Thatcher, como Reagan, volver a la sociedad civil, devolver poderes, la economía, la privatización, etcétera.
¿Incluso después del 59?
Esto es desde el 59, pero Girón, los años fuertes, hasta el 57 realmente es la autarquía y es el falangismo. Y luego, aunque se mantiene el código del el sindicato vertical, pero ya tiene otro sentido, porque no es como una parte, una pieza, digamos, ejemplar del régimen, sino más bien como una concesión a una familia del régimen, mientras otros, los del Opus, se dedican a la economía. Es decir, ya la economía no es la mussoliniana, sino que es la europea, la de Ullastres, Mariano Rubio, la del Opus, ¿no? El plan de desarrollo. El plan de desarrollo es todo lo contrario de lo que quiere el abuelo Iglesias, que es el fascismo y el comunismo, que es que el hombre nace, crece, se reproduce y muere obrero. Pero eso sí, con todas las garantías, claro. Pues yo creo que era un sinvergüenza, básicamente. Y además un poco bipolar. Porque es el clásico que los espías suelen ser bipolares. Es decir, gente capaz de vivir una doble vida a la vez, porque vive una doble y luego una triple, porque luego, como ya pasa la cosa fascista, entonces se reconvierte en censor ultracatólico, que es más opusino. Ahora, lo genial del notario es cuando dice, ¿y cómo es la vida después de su éxito social? Y va a las páginas de Sociedad del ABC y allí está casando a todos los hijos con las familias del rey. Eso es maravilloso. Decía Pavlenin, decía, mi abuelo, que estuvo siempre bajo el ojo de la dictadura, no, tu abuelo, que era el ojo de la dictadura, o sea, primero por lo político y luego por lo sexual. Y a eso sí, se presenta a las elecciones por Badajoz, nada menos que con Cantarero del Castillo, que le llama, que no era la falange auténtica, además la falange folclórica por lo del Cantarero. Y no lo vota ni los del pueblo, porque lo conocen. Hay una cosa muy curiosa en el juicio de la condena a muerte. Todos los falangistas de su pueblo declaran en contra de él. Y le salvan los que no lo conocen. Los de la Universidad de Valencia, la alta jerarquía. O sea, los que lo conocen, los que de abajo dicen, este es el asesino. Y en cambio, los de arriba, que conocen de la universidad y tal, porque este tío tenía un don para captar voluntades, eso es evidente. De hecho, nadie ha vuelto a hablar. Eso, Cayetana, además, como la quitaron de portavoz después de esa historia, que manda narices, que es la primera vez que alguien le dice lo que tiene que decirle a Pablo Iglesias. Marquesa, 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 tú eres de la aristocracia del crimen político, que es lo que tenían que haberle dicho hace tiempo, en lugar de entregarle la Sexta, que es lo que hicieron Mariano y compañía, para sus poñuelas, ya se ve las triquiñuelas en lo que han acabado, pero no, es que al revés, es que al final tiene razón Cayetana y triunfa el criminal, porque no es el criminal Pablo Iglesias, no, triunfa el FRAP, contra las víctimas. Nadie se acuerda de las víctimas. O sea, la Merichel, lo último que se le ocurre es pensar que el FRAP mataba a la gente. Porque para ella que maten policías, en tiempos de Franco y después, es normal, ya es una puñetera separatista. Sí, pero fíjate que el PC, y lo cuento, no quiere representar a los del FRAP. Hasta Manuela Carmena, el partido, niega que el FRAP sean abogados suyos. Dicen que Peces Barbo también luego se quita de en medio. Es decir, nadie quiere que lo asocien con estos asesinos, porque es el único partido de oposición que quiere matar y que reivindica el asesinato, y los demás no. O sea, pero ni siquiera ningún...
Bueno, pues
claro, pero por eso el FRAP es el elemento. Solo quedan la ETA y el FRAP, son los únicos partidos comunistas, los dos, que se niegan a aceptar el final de la guerra civil y la transición, la reconciliación nacional. Curiosamente, los que mandan en este gobierno. Pero en cambio el FRAP, como luego el Grapo, o como incluso bueno el anarquista que le dan Garroteville, el último Puchantik, ahí el PC no quiere saber nada. Dice, la ETA son cosas vascas y tal, pero nosotros no somos terroristas. Y para demostrarlo, nuestros abogados no los defienden, ¿eh?
Sí, claro.
Pero es porque Prisa compró a Garzón para cargarse a Liaño. Y ahí hubo 1.000 millones de pesetas que funcionaron, por eso lo publicaste, vosotros y nosotros y casi nadie más. Pero quiero decir, Garzón representa la corrupción policial con motivos políticos. Pero Garzón ahora es el abogado del narco, que es además el novio, el íntimo, el jefe de la ministra de Justicia y fiscal general del Estado. En ningún país del mundo, pero ni en Cabo Verde, el novio de la eso puede ser el abogado del narco, y encima del narco más poderoso del mundo, que es Maduro, de hecho la dinastía Maduro, porque es el abogado actual del testaferro Saab de los Maduro, y antes lo ha sido del Pollo Carvajal, es el abogado del narco. Pero ¿cómo es posible que el abogado del narco sea el marido de la ministra de Justicia y Fiscal General del Estado? Porque España está profundamente corrompida y hay sentencias que alguna vez, a lo mejor alguien nos explicará quiénes del Supremo iban de menores en Colombia, si es verdad, y dónde han acabado las maletas de Delcy. Hay tres sentencias del Supremo. La primera, que es la de la sentencia del golpe de Estado en Cataluña, que es una traición de Marchena y su sala contra Llarena y contra los fiscales y todos los que habían instruido el caso. Luego está lo de Franco, que no hay por dónde cogerlo. O sea, que es una cosa que se le priva de derechos civiles a la familia. Dicen que es urgente sacar a un muerto que lleva 43 años muerto ahí. ¿Pero qué dice? Bueno, y luego lo que está pasando ahora con Delcy, que es lo mismo. Delcy es el triunfo del garzonismo. Y otra vez Marchena es el ponente. Dice, no, que es que Ábalos, por supuesto, la otra estaba pisando el suelo español, pero Ábalos no delinquió. ¿Cómo que no delinquió? Si el acuerdo es que ningún español, ningún europeo puede ayudar a alguien en actividades delictivas y está perseguida por narcotráfico y crímenes contra la humanidad, ¿cómo no va a delinquir? Si además dejó aquí 40 maletas. Pues no delinquió. Es decir, eso es la corrupción de la justicia. Y el problema de fondo en España es que es el único país que ha proclamado que no hay ningún juez que se haya sobornado el narcotráfico. Es el único país del mundo donde no hay ni un solo juez, ni un solo fiscal que hayan sido sobornados por el narcotráfico. España, que es la patera de la cocaína y del hachís de toda Europa. Debe ser algo del ADN, o debe ser que la democracia empezó a corromperse por la justicia, que es lo que yo creo. No porque si no ha salido lo de Ábalos y Delcy. Quiero decir, depende de un juez, pero, hombre, sería fácil. Están en el Supremo enredando, pero ya se ve por dónde va el Supremo. Esto va a durar 3 años, yo quiero ascender y por lo tanto le daré carpetazo, buscaré alguna excusa. Si pidieran el suplicatorio, además lo negarían. Ahora están tan engañados que la salida que hubiera tenido decente, que es rápidamente decir de acuerdo, señor García Castellón, tiene razón, pedimos el suplicatorio. Y luego ya lo juzgaremos algún año, alguna vez, etcétera, ¿sabes? No lo hicieron y ahora si lo hacen, lo negarían. Estoy seguro, o sea, yo es que creo que es que la justicia es lo peor que hay ahora en España. Hay una cosa peor que los políticos, que son los periodistas, y hay una cosa peor que los periodistas, que son los jueces. Sí, porque además la sociedad está ya desarticulada. Es decir, el discurso buenista, eso que llama, cito a Jan Hirsiali, porque me parece bueno, la hemocracia, el poder de las emociones, siempre manipuladas. La política es lo contrario de la emoción. La emoción está bien pues para el teatro, para la poesía o para los funerales, Pero la política es un acto racional que exige instituciones concebidas racionalmente para evitar que el poder abuse de la gente. Estamos exactamente en la dirección contraria. Y se hace una justicia de manada, se hace una justicia racista, feminista, ecologista, pero eso no es justicia, la justicia es la ley. Pero claro, son los comunistas, es perfecto, porque están librando batallas parciales que tienen ganadas de antemano y no de la batalla frontal, que es decir, nosotros tenemos un mundo mejor, porque el que hemos visto después de 100 años es infinitamente peor. Bueno, pero ellos ahora, después de la caída del muro, se han rehecho y van por frentes parciales. Es una cosa, y a mí lo que me asombra es cómo es posible que la gente no lo vea. Bueno, debe ser porque es muy desagradable.
La gente lo ve.
También la gente, bueno, no, hay gente, claro que lo ve, porque es evidente. Pero, por ejemplo, ¿cómo es posible que la derecha política, que el IBEX 35, no vean que esto es pan para hoy y hambre para mañana? Es decir, que pues hoy te pasarán la mano por el lomo, dirán, mira que es progresista Nabotín, y mañana o te pegarán un tiro, o te colgarán o te robarán el banco. Pero hombre, siempre ha sido así. ¿Por qué crees que a ti no te va a pasar? Bueno, pues es lo mismo. Esto aquí no puede pasar. Lo dijeron los rusos, los chinos, los coreanos, lo dijeron los venezolanos, los cubanos, todos. A esto aquí no puede pasar. Claro que puede pasar. Es más, está pasando. Y lo trágico de España es que lleva una velocidad muy superior a Venezuela, ¿eh? Solo ha habido dos países que han derrotado al comunismo, de verdad, modernamente. España, con la guerra civil, y Colombia, con el terrorismo. O sea, con el narcoterrorismo, porque Uribe y tal se plantaron, pero había mecanismos democráticos todavía. Ahora en Venezuela ya no los hay. Y además cuento también en cómo roban las elecciones a Capriles y tal. Son los mismos que hicieron aquello en Venezuela, son los que están ahora en el gobierno, que están en el CNI, que están en la justicia, que es que ya tienen medio Estado. Ahora, lo que van a dar es el tajo los separatistas, que lo van a dar en esta legislatura, esto de que van a alargar, no, esto lo van a hacer al final de esta legislatura, irán a hacer un referéndum, supongo que coincidiendo con las elecciones generales, para que dirán que es consultivo en Madrid, dirán que es ejecutivo en Bilbao y Barcelona, y a partir de ahí ya se jodió todo. O sea, porque aquí vamos a la España rota y roja. O sea, la única manera, el otro día se repetía lo de Otegi, a Otegi al salir de la cárcel decía una frase, como es analfabeto, no sabía que es de Castelao, distinguido tonto importante. Tonto, no entendió nunca nada. Pero bueno, pero dice, para que haya una España rota, tal, antes tiene que estar rota. Vamos a ver, bobo, si ya rompes España, ¿qué más te da que sea roja, azul o tal? Si la parte rota, ya a mí no me afecta. Es más, no me afecta a ninguna. Pero ¿qué van a hacer las instituciones si se plantea el referéndum? Que ya dice Otegi y Junqueras que se va a plantear, y dice Campo que se va a plantear, ya admite. ¿Qué van a hacer? ¿Vamos a participar en un referéndum que es la liquidación de España? Hombre, la oposición debería tener algún pensamiento. No, el único pensamiento que tiene Teodoro y Casado es que van a heredar en 3 años. En 3 años no quedan de esto ni los rabos.